Hablando Pop es traído ustedes por New Balance, Double Entertainment y OFX.
Esto es Hablando Pop.
Saludos, gente, y bienvenido a otro episodio más de Hablando Pop. Luego de 15 minutos me di cuenta que esa era la música de introducción para que yo hablara.
Loco, ya en el segundo que dije Hablando Pop, se supone que tú fueras entrando.
Sí,
y yo, pero no lo puedo decir. ¡Caballo, entra! Y tuve que seguirle.
De momento yo tomé el agua y yo dije, espérate, esto va largo y va bajando el tono.
Voy bajando el volumen para que el hombre haga... El gallo es lo mío, arranque.
Saludos, gente de Vela, nuevamente. Bienvenidos a otros Hablando Pop. Han pasado muchas cosas esta semana. La realeza ya no quiere ser realeza.
No, ellos dijeron, ya estamos cansados de tener mucho dinero.
Brother, de verdad que yo aplaudo eso.
Sí, las monarquías, tú dices las monarquías simbólicas.
Sí.
Eliminarlas.
Esta cuestión de que los duques dijeron, tú sabes qué, nos independizamos, vamos a trabajar por nuestra cuenta, nos vamos para los United States.
¿Tú crees que eso es el efecto de Meghan?
Sí, totalmente.
Ella es estadounidense.
Totalmente.
Es estadounidense y ha trabajado por lo suyo. Y maybe le hizo Inception. ¿Cómo se llama este Harry? Pero Harry,
yo no me sé
Harry
el nombre
en español, porque el otro es William, que es Guillermo.
Ajá. Harry.
Pero en español es otro nombre.
Harry.
Porque en la revista Hola te los ponen los nombres en español. Yo crecí con Guillermo y por contra, el de Harry no me acuerdo ahora. Este es el menor de la princesa Diana.
No sé.
Estamos hablando de la realeza
Colorado.
De Colorado. No es Mickey Woods.
No
es Mickey Woods.
Es parece, pero un poquito. Pero...
Oye, coño, diablo, pusiste a Mickey Woods bastante.
Si tú le pones 20 tatuajes
a este. Este es el rebelde del corillo de la princesa Diana, que de hecho, mi madre es fanática de Princesa Diana. Ella creía que eran como que iguales las vidas de ellos, una cosa. Mi madre tiene una teoría.
Es que la princesa Diana, cuando llegó a las vidas de la gente, era como un evento.
Caló hondo.
Yo me acuerdo dónde está, ¿sabes qué? Hay momentos en tu vida que tú te acuerdas cuando pasan sucesos. Cuando en 9-11 yo sé dónde yo estaba. Cuando murió Diana, yo sé dónde estaba.
Cuando la mataron, yo creo que eso fue un truco.
Eso fue...
Esto es hablando conspiración.
Conspiración.
Pero entonces, para pa volver a la línea, el chamaco y su esposa viven yo no sé si esta palabra es correcta, el fico, o fica, o whatever, que es el tax. En Inglaterra se reúne un impuesto y se le da... Gabriel, se les da dinero por estar vivos.
Sí, mano, eso está fuerte.
Simplemente por estar vivo a la familia real se le da pleitesía, dinero, viven como reyes.
Por ser reyes.
Por ser reyes. Y ellos decidieron, después de... Mira qué bella esa foto de ellos casados detrás de nosotros. El que está escuchando el podcast, te damos las gracias por escuchar Hablando Pop.
Sí.
Espero que este camino en el si están manejando, que llegue en paz.
Eso es así.
A tu destino.
A tu destino.
Pero que está sentado en su casa viendo Hablando Pop, pues atrás tenemos la fotito y eso, porque Gaby se esfuerza para que esto quede...
Para que la gente vea cosas.
Es que bello. Para que esto quede bello. Pues el chamaco y la esposa dijeron, ya, ¿sabes? Vamos a buscarnos las nosotros, que es emanciparse.
Definitivamente yo pienso que eso fue Meghan. O sea, eso estaba acostadito en la cama y Meghan le trepaba las patitas flacas lindas que tiene.
Tiene como la... Ella quiere actuar, right?
Y le hacía en el pecho, papi, ¿por qué tú y yo no nos dejamos de esto y nos vamos para los United States?
Sí, y yo creo que... oye, porque...
Y mucho, la ponga fula, dijo, vámonos.
Claro, porque... el que vio el video entiende. El doble sentido que el hermano Gabriel está haciendo. Y el vacilón británico, donde está Beckham, está la ponga furiosa de los británicos. Y él está todavía en ese flow, Los Ángeles, todo eso. Y ella es actriz británica, ya no es realeza.
Que es hermosa, la verdad.
Pero a ella le van a dar trabajo.
O sea, yo veía la serie que ella salía, Suits.
Ella siempre fue de TV, ¿verdad?
Sí, yo veía una serie que se llamaba Suits, que tiene como 9 episodios, 9 temporadas.
Ya, bien famosa, con 9 episodios, sí. Ella es una diosa.
¿Sabes que yo soy el Mr. Disparate? Y me quedé en la temporada número 8. No he visto
nueve,
la
9. Ah, en la 9, viste 8. Sí. Ya.
Y era porque...
Me cansé.
Como era en Prime, tenía que esperar que se acabara la temporada para que subiera la...
De última. Amazon, perdón.
Sí, Amazon
de
Prime Amazon. La tiene. Bueno, no, ellos la
de USA. Streamean.
Ajá.
De USA.
Pero ellos la streamean. Entonces, esa mujer es hermosa. Yo me acuerdo ver los episodios y era como que, wow.
Oye, el muchacho Harry, que él debe ser
contemporáneo conmigo. Bueno, los dos se han casado con dos flaquitas bien lindas.
La otra es bonita, pero esta yo creo, es más linda. La otra es, ¿cómo se llama la otra? Es Kate. Uh-huh. Kate. No,
aquella es bien, como una cosa que tú haces.
Aquella es una muñeca fabricada en sí, Banner, no, por no subestimarla, pero está hecha para realeza.
Sí, esa.
Esta es más real del pueblo.
Esta se le va un poco a la calle.
Oye, vamos, ella es afroestadounidense. Ella no es ni blanca, caucásica, como son los británicos. Uh-huh. Y ella quiere trabajar. Y el chamaco, oye, dicen que es un hijo de mamá, que se dice, él rindió en las Fuerzas Armadas, que no lo mandaron a combate.
Pero estuvo allí.
Pero hizo el trabajo, probablemente se preparó. Tipo, un tipo que puede trabajar.
Sí, totalmente.
Más, supón que no son de la realeza, pero tu hermano, tu padre, tu abuela, siguen siendo, van a estar bien.
Sí, exacto. No es que les va a faltar dinero y de momento se van a encontrar trabajando en Starbucks. Eso no va a pasar.
Oye, tírale un email a él a ver si quiere ser el tercer miembro Hablando Pop.
Ese sería bueno.
El primer trabajo de él.
Para que así...
Oh, blimey, you wanna be the third member.
Que así lleguen más auspiciados.
Oye, si el príncipe... No, el señor Harry ya no es príncipe, ¿verdad? Viene Hablando Pop, probablemente subamos a Mapius. Dos o tres más views.
Alguito. Porque,
llegamos a 500 views.
Como ven, ya Yerlai está más pompeado, mejor que la otra vez, porque se dio un cafecito Baraka Coffee antes de empezar. Tiene por ahí. Tiene.
Rupturas en el tiempo.
Rupturas en el tiempo. Van a entender pronto. Porque está tomando café desde que llegó.
Un abrazo a la gente de Baraka Coffee.
De Baraka Coffee, que son los que...
En el edificio Ilea.
Claro, está choteando el
Secret Spot.
Sí, que está como Batman.
Dije Ile, la hermana de Residente.
Ay, que nos busquen,
ahora estoy con agüita.
Nos googleen y que nos busquen, nosotros no tenemos problema.
Aquí fue el Pop Life.
Exacto, aquí fue el Pop Life y aquí, güey, qué bueno quedó, ¿verdad? Yo creo que quedó mejor de lo que yo pensé.
Quedó.
Fuera de que el primer episodio del audio, pero...
Quedó, eso fue un error técnico, sí. Pero quedó lindo.
Sí, yo estaba como cuando compras mueble por primera vez, lo miraba así y decía, otro quedó chévere.
Gracias a Dios
sí.
Que no tembló el edificio mientras grabábamos el... Hablando Pop Live.
Puerto Rico tembló. Vamos a hablar breve de esto, ¿no? Porque...
Válgame, hubo un terremoto.
Exacto. ¿Sabes? Porque le hablamos de temblor y no. Ajá,
es un terremoto.
¿Sabes? Todos sentimos el terremoto y el que no, pues cuando se levantó, descubrió que la parte suroeste más o menos, ¿verdad?
Sí.
O sur, más sur. De Puerto Rico, pues había sufrido un terremoto heavy, en que estructuras cayeron, pérdida, gente que está ahora mismo viviendo bajo carpas. La situación está difícil, ¿no? Creo que Puerto Rico en los últimos 3 años o 5 años, para ser un poco más amplio, ha cogido buenos cantazos.
Sí.
O sea, actualmente hemos revivido un poco ese clic de la memoria que no queríamos recordar, de regresar a tu casa y no tener luz, calles oscuras, no tener agua, cuando te encuentres con alguien decirle estás bien. De verdad que hay un feeling así.
¿Estás bien, Gaby?
Sí, estoy bien. Estoy bien.
Yo no le pregunté. Yo te envié mensaje de texto al otro día.
Nos escribimos. Ya me llegó la luz ayer. O sea, todavía tú estás... tú estás sin luz. Y pues, es un feeling raro, tú sabes. Y no queremos abundar mucho del tema porque las noticias lo tienen súper abundante. Completo, ¿no? En cuestión de lo que está pasando y quién está ayudando y quién no y dónde y bla, bla, bla. Y el que se tire va a ayudar para el sur, bienvenido sea. Yo encuentro que es una labor social humana que tú digas, pues mira, yo tengo, voy a dar un poco de lo que tengo. Y pues es el momento nuevamente de decir como país, vamos a unirnos y vamos a meter mano y echamos para adelante y volvemos otra vez a levantarnos nuevamente. Ya lo hemos demostrado. Te llevamos tres sucesos heavy. María, cuando el paro de agosto y ahora un terremoto, ¿sabes?
Un terremoto en el área sur. Para las personas, no tengan miedo.
Eso es así.
Lo importante en un temblor, terremoto, es sobrevivir. Yo sí, tenía cierto miedo por las cosas, pérdida de los bienes y cosas. Uh-huh. Pero después del terremoto le di casco y dije, espérate. Tratar de sobrevivir. And that's it. No.
Tú sabes que es bien curioso que cuando pasó el terremoto en casa, sería bien lógico que yo automáticamente de la oficina, mi equipo, no me pasó por la mente.
A mí sí me dio duro perder las cosas, me dolería, pero después, dándole casco a la situación, lo único que importa es uno.
No, yo automáticamente mi reacción fue a mí la familia. ¿Sabes?
Familia.
Ay, después tú analizas y dices, teatro, si esto hubiera pasado.
Sí, pero por ejemplo, uno queda temeroso de que vuelva a suceder y vivir con ese miedo. No, suave.
Y pues, empezando las clases, dejar a tu niño en la escuela, ver qué sucedió, lo que le pasó a la escuela. Es fuerte, brother.
Yo entiendo a las niñas, pero y todo. Nadie nunca habla de los educadores, que su lugar de trabajo es...
Es la escuela.
Es una escuela y al igual que los chamacos, que pues están en peligro, todos esos profesionales están en un lugar que no es seguro y necesitan trabajar, y el educador necesita trabajar.
Lo que es la, imagínate en un mundo paralelo, si el terremoto no hubiera pasado en tiempo que estamos libres.
Sí, te entiendo, ahí ya sea lo que va.
Esa escuela se aplastaba y empezar el año con una cantidad de muertes de niños no estaba fácil.
Probablemente la tragedia más grande de nuestro país.
Sí, gracias al universo, porque eso no sucedió. Y hay que echar para adelante también. Ahora hay una controversia. Tú tienes una manera de pensar en parte a lo de la calle San Sebastián, si van las fiestas o no.
Ah.
Yo soy de los que pienso que debemos continuar nuestra vida, no podemos pararnos, pero hay que ser solidarios, porque entonces también tú dices, ok, nosotros ahora mismo no estamos tan mal. ¿Qué podemos decir? Ah, tienes agua, tienes luz, pero no es lo mismo decir no tengo casa, ¿sabes? Y si esa persona... sobrevivió María, se le cayó la casa, la levantó y viene ahora también. Lo bueno está fácil, ¿sabes? Y ahora en este momento era más malo tener cemento que madera. ¿Sabes? Un terremoto.
Vale, no hay manera. ¿Sabes? Madera para los temblores y cemento para los huracanes.
Sí. Porque.
Es difícil entonces.
No está fácil, pero nada, hay que echar para adelante.
Y un abrazo a todos. Vuelvo a lo mismo, a los profesionales de la educación que. Van para encima, sé que van para encima y de veras que gracias. Gracias por ser educadores y gracias por lo que van a hacer.
Mentalmente tienen que trabajar mucho porque, como ahora estamos
diciendo.
Vale,
tienes que ponerte una máscara para el frente de los chamacos.
Y echar para adelante y ponerte como que no va a pasar nada. Pero contrario a un terremoto, contrario a un huracán, el terremoto, el problema de esto es que no hay temporada. O sea, no es como que acabó. O sea, esto puede pasar en cualquier momento. Ahora tenemos un gimmick nuevo porque constantemente uno se siente que está moviéndose. Uno se siente, uno dice, ahí tembló.
Mareado.
Sí, todo el tiempo.
Todavía
ahora estamos
borracho.
Así. Estamos añadiéndole algo más a nuestro sistema. Así que demostrando que el puertorriqueño está fuerte. Cosa fuerte, pero buena, que vi hace poco, fue esta película. Se llama Parasite. Muy comentada. Fui a verla con mi cuñada antes que se fuera para Estados Unidos. Me dije, mira, quiero ver algo. Quería ver Star Wars, pero no quería ver Star Wars por segunda vez. Y le dije, dame otra película. Y me dijo, pues no he visto Parasite. Porque ya ve todo. Ya vive en Nueva York y ve prácticamente todo. Y pues mira, o sea, no la he visto. Vamos para allá. La fuimos a ver y me gustó. La película me
¿Tiene
gustó.
Los subtítulos en inglés?
Sí.
¿Podrían ponerlos en español?
Sí, ¿verdad? Pero pues... Sí, es cierto.
Como Caribbean.
Sí, como que,
sí, eso es un fallo. Eso es un fallo.
Y tú sabes que existen esos subtítulos.
Sí,
pero nada. La vi en el idioma original con subtítulos en inglés. Yo gocé con la película. No pienso que es la mejor película del año. O sea, que lo han dicho 20 veces. No, es la mejor película del año. No voy a hablar de spoiler ni voy a dar una crítica de la película. Voy a decir si me gustó o no. A mí me gustó. Últimamente todas las películas ahora son largas.
¿Es larga?
Sí, pero hemos visto, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de varias películas largas que tú decías, le hubiera quitado un poquito y esta película funciona igual. Esta es una película que es larga, pero está pasando algo todo el tiempo. Ahí está la diferencia. Cuando una película larga te mantiene con una tensión o una expectativa de lo que está pasando, pues mira, vale la pena que sea lo largo que quiera el director. Pero hay películas hoy en día que es como que, ok, esto no era tan necesario. Está pasando mucho. Todos los que critican todas las películas que el público quiere ver y los más cinearte y que solamente la ves en el cine y que no la ves en Netflix y no la ves en tal cosa, bajan un poco a la cuestión de las películas tan largas. Pero a mí Parasite me gustó. Espero que la puedas ver antes de que la quiten en Fine Arts. Porque es que es el único sitio donde la están dando.
Hopefully. Uh-huh. Pueda verla, pero está apretado.
Está apretado.
Estoy
apretado.
Disfrutando más ver películas en casa, relax. Bueno, que la experiencia así del cine.
Y esta probablemente yo la hubiera visto en casa. O sea, yo para cinearte puedo esperar.
Puedes parar.
Yo no tengo que ir a ver el hype de que, ay, hay que verla ahora.
¿Pero es cinearte esto de verdad? ¿O es que en Puerto Rico te la traen como cinearte?
Lo que pasa es que...
Porque el director no necesariamente es cinearte.
No es que te la venden como cinearte porque no es una película para todo el mundo.
No es para todo el mundo porque te dije que este chamaco ha hecho películas buenas.
Sí, lo sé. Y esta película es muy buena. Es muy buena y es un director rudo en cuando tiene que demostrarte algo y
tipo un
no
caballo.
Decepciona.
Yo la quiero ver porque el tipo es un
no
caballo.
No decepciona. El tipo es un caballo, no decepciona.
Y esos actores...
La fotografía está espectacular.
Esos actores surcoreanos
le meten de verdad.
Fuertemente.
De verdad, de verdad, de verdad.
Quiero sacar aquí el conocimiento que no tiene ningún valor. The Good, The Bad and The Weird. Es una película coreana. ¿Tú la viste? Está cool. Está muy cool. Nada, eso es lo único que me acuerdo. Y la otra es I Am Devil o... Fálame de Devil o algo.
Entonces, tú no has visto aquella que te dije que vieras, ¿verdad? La del edificio.
Probablemente no. ¿Es coreana? ¿Cuál es?
Y la de que se me dio el nombre ahora.
D-Ray.
Esa.
No las he visto.
Chicos, la primera es la que vale la pena.
Pero esas son de acción.
Pero
esa es china,
que,
¿no?
Es de acción. Pero es que tú demuestras que esa gente inventó la acción, no fueron los americanos.
¿Quiénes son los americanos?
Los orientales inventaron la acción que tú dices. Diadre, esta gente aquí no hay CGI.
Ahí hay que superar la pulgada de los subtítulos para poder disfrutar las películas.
Sí, pero mano, es un disfrute, ¿sabes? Yo no sé, la gente quejando los subtítulos, uno está acostumbrado a ver subtítulos y gozar de la película.
¿Hay invitado de lujo hoy aquí?
Hay invitado de lujo en una sección nueva que me dejó, las dos sesiones gustaron. Las tiramos y tuvimos buenas críticas en ambos lados.
Afortunadamente, las pongas... Se pusieron furas.
Eso es así. Tenemos invitado en la sección de YouTubeando.
YouTubeando. ¿Hay algo grande aquí hoy, hermano Gabriel?
Pues mira, sí, en YouTubeando tenemos un invitado hoy.
Un
YouTuber.
Invitado. No, esto es un hombre renacentista en pleno siglo XX. Estamos en el XXI, ¿verdad? Temblores en el sur de Puerto Rico.
Diadre, sí, nosotros no, la última vez que nos vimos fue antes de que temblara la tierra.
Exactamente. Hay un antes y un después. O sea, se dividen los timelines. Sí,
que estamos hechos unos caballos aguantando todo lo que venga. Terremotos, huracanes, whatever. Pero ahora vamos a hablar con nuestro invitado, que está directamente desde Dándote en la Cara, Mr. Chicho Rodríguez.
Saludos cordiales, chicos. Bienvenidos. Buen día.
Obviamente, obviamente, ¿qué está haciendo? Tomando café.
Mira, gracias a la gente baraca que siempre que me ven subir por ese pasillo. Chacho, papi, ¿te subimos un cafecito?
Esa gente...
Brillaron. El negocio brilló. Como un lighthouse que le zumbó a Eric.
A mí me encanta. Esos son otros temas.
Como han visto a través del programa, por eso es que Sly está con mejor ánimo.
Hoy estoy contento, estoy feliz, me siento bien.
Porque la otra vez nos estaban diciendo que qué le pasa a Sly, que está dormido. Es que no tiene
pero
café.
Lo explicamos.
Lo explicamos ahorita.
No hable de mí, habla de lo más grande que hay aquí.
Vamos a hablar que el Chicho que tiene que salir corriendo porque va a ir a ayudar.
Me toca ir hoy pa Guánica y Guayanilla. No sé lo que me voy a encontrar allá, aunque uno ve, no es una cosa ver en televisión o en las redes sociales la gente que está hablando desde allá, que uno estar allá. Uh-huh. Pero hoy me toca a mí, la semana que viene, hoy voy... No quiero decir en plan faranduleo, pero cuando tú tienes que ir con cámara y con un canal... A mí, para mí, no es que es incómodo, pero el grabar cosas de ahí, para mí es una chavienda, porque todo lo que yo he hecho que tenga que ver con ayudar al prójimo, casi nunca lo van a ver en mis redes.
Tú sabes que, Chicho, a veces uno Yo sé por lo,
pero tampoco la línea. Podemos condenar eso.
Eso es lo que voy. No debemos condenarlo porque hay gente que no va a salir de su hogar.
Claro.
Y les pompea ver que la gente está ayudando.
Por eso, es que no es la manera en la que yo lo hago a nivel personal.
Pero, me imagino que esa es la chavienda, que es como que no me gusta, pero entiendo por qué lo hace.
Y hay unos protocolos también que yo soy más freestyle, tú sabes. Uh-huh. Yo estamos organizándonos también los baristas. Y otro corillo más de otras alianzas que pues están fuera, son calles, tú sabes, para ir la semana que viene también. Entonces, hay mucho trabajo envuelto.
Bueno, Chicho, cuando María, tú le metiste al barismo heavy.
Le dimos duro antes de que subieran las redes sociales y el internet y los canales
ya
otra vez.
Ya tú estabas metiéndole café ahí a todo el mundo.
Ya que yo nunca he dicho esto en un programa, el día que tú llamaste a Walo en María de noche.
Diablo, ¿tú estás escuchando eso?
Me inspiraste, loco. Yo estaba bien jodido en casa, en la hamaca, en la marquesina, todo apagado. Y la única emisora AM que conseguimos. Y tú llamaste, loco. Y empezaste a decir a la gente que mantuvieran la calma, pompía aérea. Explicaste lo que ibas a hacer en los siguientes días.
Y es bien loco que tú menciones eso porque si tú supieras la misión para yo poder conseguir, yo estaba traqueteando el teléfono a ver si conseguía señal de algo, porque yo no tenía señal de nada. O sea, yo estaba con una compañía que se cayó. Ajá. Y de repente, mano, no sé, obra y gracia del Espíritu Santo, conseguí una señal y salió allá el Walo, Chicho. Y, mano,
que se va. Adiós. Sí.
Por eso es que te digo, a veces tú no sabes. A veces uno no comprende el impacto que, mira, ahora mismo, ¿sabes? Tú no sabías que tú, por mencionar y hablar, en Vallamontate, había un caballero que estaba diciendo, vamos a echar para adelante.
¿No? Claro, no, y que uno, a ver, vuelvo y te repito, o sea, hay una cosa en impro que se llama rol de estatus, siempre en las historias tiene que haber un estatus alto, un estatus bajo y uno medio. Usualmente el estatus alto siempre es el rey, el estatus bajo siempre es el peón o el sirviente, y el estatus medio es el que lleva y trae. Pero el estatus más alto es el que no importa la situación, no se afecta. Ajá. ¿Me entiendes? Mantiene su postura. Y el estatus bajo es el que todo lo mueve, le hace daño. Pues entonces, ¿qué pasa? Yo traigo esto a colación porque en el caso de los artistas, la gente nos sube el estatus a nosotros, pero nosotros somos igual que cualquier persona.
Claro.
Entonces, la gente, porque salimos en televisión, piensa que somos dioses griegos. Uh-huh. Y no es así, eso es una presión. Hay gente que le gusta que los traten así. A mí no, porque es una presión brutal para mí. Es una presión porque, pues entonces tú no puedes hacer esto porque tú eres artista. Ah, pues tú tienes que hacer esto porque tú eres artista. Claro. Mi gente me ha dicho, tú tienes que venir a mi escuela a dar una charla porque tú te debes al pueblo y no.
Válgame.
Así me han dicho. Y entonces la persona pensó.
Es que la gente automáticamente eres de ellos.
Ajá,
ellos,
exacto.
Ellos deciden y controlan. De momento te convertiste en un carrito de control remoto.
Pero asumen que tú no tienes los mismos problemas que ellos.
Hay gente que está, por ejemplo, yo he visto en redes sociales de compañeros en los medios que están acá arriba, gente escribiéndoles, mira, ¿y ustedes cuándo van a ir allá con Bad Bunny y los artistas a ayudar a la gente? Y otros escribiéndoles, mira, cada vez que ven un desastre ellos no tienen que salir corriendo para allá, ellos tienen sus familias también.
He visto eso en internet. ¿Me entiendes?
Tienen los recursos y tú no sabes si ellos están moviendo cosas alrededor para que sucedan porque ellos no pueden estar ahí.
Para ir cerrando con lo de María y lo del huracán y los terremotos. Sí, porque hemos hablado de todo lo deep.
¿Verdad? Es inevitable,
y
¿no?
Y empezamos este programa también hablando un poco de
fue
eso.
Fue sin querer. Solo.
Lo que decías con la ayuda. No todo el mundo tiene que ayudar de la misma manera. Cuando a mí me pasó lo de María, se abrió esta oportunidad de tener esta oficina aquí. Y yo lo que hice fue que abrí el estudio y le dije a toda la gente que yo conocía que tenía que vayan y trabajen. O sea, yo sabía que todo el que trabaja en los medios, cuando viene una catástrofe, automáticamente nos quedamos sin trabajo. ¿Sabes por qué? Porque sí. Se convierte en un trabajo social. Deja de ser un trabajo para facturar.
Claro, y ojo, está comprobado que cuando una persona se retira o la gente mayor se retira, hay diferentes países donde la gente que se retira no tiene nada que hacer realmente. Y mueren, muchos de ellos mueren, aunque usted no lo cree, son estúpidos de aburrimiento.
Sí, es verdad.
El sistema empieza a dar shutdown porque no se encuentran sentidos. Es una cosa bien mental. Uh-huh. Y en una situación como la de María, una de las cosas que deprimió mucho a la gente fue no tener nada que hacer.
Correcto.
Y por eso fue que yo rápido, como yo soy así, o sea, yo no puedo seguir dando vueltas. Yo vivo en un apartamento pequeño, ustedes lo han visto. Yo doy vueltas en la sala, tú sabes, ya me conozco la sala arriba abajo, cualquier recoveco y no tengo que salir afuera.
Sí, y es una cuestión del creativo. Yo creo que eso tiene que ver mucho con siempre, el creativo. Siempre. Hablando de eso, de ser creativo.
Yes.
La gente te conoce porque has estado en películas, te ve en televisión, pero tú has abrazado desde bien temprano lo de las redes sociales, porque ahora pues todo el mundo tiene redes sociales, claro. Todo el mundo tiene el programa, ahora todo el mundo está teniendo estudios, esto es como que todo el mundo fue. Pero la gente no entiende que la cuestión del contenido no es sacar contenido nada más. Es mantenerte. O sea, eso es lo duro.
Y con todo eso, mantenerte es una palabra que está overrated y mal aplicada. Uh-huh. Voy a explicar. La gente tiene que entender bien, o sea, es una cosa básica que hay gente que explotó en redes porque nunca encontraron un espacio, no se les dio la oportunidad, claro. O no servían en radio, televisión, prensa, cine, teatro. Y las redes sociales abrieron un espacio para que gente brillante que no tenía esa oportunidad lo hiciera, o gente morona, estúpida, que no tiene más nada que hacer. Lo digo de esa manera porque cuando lo quitas no tienes nada. Uh-huh. Hay las dos vertientes. Pues, ¿qué pasa? Que hay gente que ya llevaba mucho tiempo investigando las redes y empezaron a crearse esta fórmula. Las redes son un océano inmenso, igual que usted. Si usted se tira en medio del océano, usted va a sobrevivir como usted pueda. Y es survival of the fittest. Hay una gente que piensa que sobrevivir es hacer una colonia ahí y dominar todo el océano completo.
Sí.
Y hay gente que piensa que si yo cojo, hago una piscinita y me quedo ahí y tengo los recursos que vengan y vayan, pues ya yo estoy set.
Es más chiquita, hace más chiquita ahí.
Hace más chiquita y ese es mi mundo ahí.
Ahí.
Pues, ¿qué pasa? Que en mi caso, pues yo trabajo mucho, gracias al cielo. Y yo estoy radio, televisión, prensa, lo que tú quieras. Yo estoy en todos lados metido.
Teatro.
Teatro, sobre todo teatro. Y mucha gente no sabe que yo doy talleres, yo hago coaching, uh-huh. Yo trabajo con empresas. Yo hago coaching a actores, compañeros que quieren hacer sus stand-up. Me llaman a mí y yo les doy clases, los ayudo a montar sus espectáculos, procesos creativos. So, yo estoy all over the place. Y tengo tiempo para hacer mi podcast ahora. Y ahora entonces tiene más consistencia, pero yo nunca lo he hecho para ver, para que la gente tenga algo para ver o para que la gente me siga. Lo he hecho porque es que me encanta y me gusta.
Yo creo que el éxito de los podcasts, por lo regular, es cuando parte de un punto egoísta. Uh-huh. Me voy a explicar.
Claro.
Tú no estás pensando en que, voy a sacar esto para que me siga un montón de gente, sí. Y convertirme en famoso. No, tú lo sacas porque tienes una espinita ahí que quiere trabajarla, bregarla en la cuestión creativa, claro. Y te tira. Si después viene gente, fine. Y si hay gente que te escucha y son 200 toda la semana, pues mira, esos 200 son los que quieren oírte y perfecto.
Bueno, tú sabes la pelea mía de hoy día con clics, muchos de los programas. Cuando hacen entrevistas, no hay entrevistas. O sea, están poniendo y parece que hasta le estoy tirando los míos, pero no. Mm. A mí no me gusta que un artista vaya a un sitio y lo pongan a hacer un juego.
Ay,
sí. Si no hay entrevista, válgame. Porque ponle que tú estás 40 minutos de entrevista y 40 minutos de juego. Okay, está bien.
Diste un poco y te dieron.
Exacto, pero a veces yo veo que traen un artista a promocionar una obra de teatro. No hablan ni con el artista, no hablan de la obra, no profundizan. Hacen un juego y después, cuenta, ¿qué es lo que tiene? Papi, con el estrés frente a cámara. Y se pierde la magia de muchas cosas espectaculares. La gente necesita inyecciones de creatividad, de inteligencia, de elocuencia, que la gente vea, wow, ese tipo habla súper bien. Ya, ¿cuáles son nuestros héroes? ¿Dónde están nuestros? ¿Cuáles son mis héroes? Uh-huh. ¿Tú sabes quién es uno de mis héroes? Cada vez que yo veo una entrevista de alguno de los grandes, yo vi una entrevista de Benicio del Toro, un round table de actores, y está Benicio del Toro hablando con otros actores, ahí están mis héroes. ¿Por qué? Porque se están mostrando en su forma de pensar.
Claro.
Ahí están los filósofos de la nueva era. ¿Me entiendes? Ahí están los poetas. Ah, sí. Mi poeta favorito, ahí Gustavo Adolfo Bécquer, pum, de las guácaras. ¿Cuál es tu poeta favorito ahora? No sé, porque como los medios no me lo presentan.
No lo dejan.
¿Quién es Bad Bunny? ¿Quién es Mickey Woods? Que me encantan. You know, todas, me encantan.
Manejando el carro con la música de ellos, se siente uno muy bien.
Papi.
Te sientes muy bien.
Yo... paso por la, por la, por la número 2 a Bayamón.
Sí. ¿Es y automático?
Una vez paso ese arco, manín, estamos clear, obligado.
Es porque el dash empieza a temblar si pero tú no lo cambias.
Heavy, de que 4.8 en el carro, ¿sí?, a menos de una milla de en la superficie. Pues te lo digo esto porque nosotros, los medios, tienen la importancia, o sea, no es solo entretener, por entretener. Por entretener, ponte 45 minutos todos los días de perritos brincando alrededor de un árbol de Navidad, que eso, que tú vas a casa de Tita Guerrero y el día de Navidad ya tiene eso puesto. 12 horas de perritos corriendo.
¡Wow!
¿Ah? En un video. Es literalmente el canal de Hallmark. Ella graba en su Tivo o yo no sé qué es lo que, porque ella lo hace como lo, me encanta.
Está como las fogatas estas.
Fuimos así de Navidad, como a compartir con ella y qué sé yo. Papi, un video de 12 horas de perros brincoteando al lado de un árbol de Navidad.
Mi cuñada pone la fogata esa que está...
Ajá, me encontré uno de...
Ahora está en Netflix. La fogata la tiene Netflix Navidades.
Y ahora hay uno de Ron Swanson.
No tengo internet.
¿Tú has visto Parks and Rec? Que está el personaje de Ron Swanson bebiendo whisky. Hay un
video en corrida.
Sí, de creo que son 24 horas corridas Ron Swanson bebiendo whisky. Wow,
ese personaje
está brutal. Por eso te digo que para entretener hay un montón de cosas, pero la gente quiere escuchar historias, conocer a los demás, ver cosas y hacer cosas que inspiren.
Que dijiste que no conocemos músicos con instrumentación en Puerto Rico.
No, ¿por qué no? Porque es la era del reggaetón. Y las redes sociales...
Si no tienes micrófono cantando, no eres relevante.
Y las redes sociales... Y este proceso de lo del podcast me ha dado la oportunidad de yo recoger lo que a mí de verdad me gusta, lo que yo entiendo que la gente tiene que escuchar esto.
Sí.
Y yo quiero compartir, y usualmente son gente bien bastante cercana a mí o gente que yo admiro mucho que están ahí porque, o que yo defino que, yo quiero hablar este tema con esta persona porque esta persona tiene un point of view que a mí me gusta, aunque nos vayamos en contra.
Que yo creo que eso es lo mejor.
A mí me encanta porque yo puedo ser polite. Hay un debate ahí. Claro, sí, yo puedo ser polite porque yo soy el tipo live and let live. Ahora, cuando yo tengo la razón, punto y se acabó. Ya está.
En tu podcast, ¿qué otros podcasts te han inspirado en cuestión? Mira, duro.
Pues mira, no han sido podcasts como tal.
A de mí otros medios.
Me inspiró la época de la buena radio.
De la buena radio.
De donde mi vida giraba en torno a mi radio. Yo me remonto a estar metido en Mayagüez a mis 14, 15, 13 años en la escuela y que yo llegaba a casa y mis sábados de madrugada, mis viernes de madrugada, mis domingos, eran metidos escuchando la radio. De los primeros que yo escuché, yo me acuerdo por las mañanas yo escuchaba a Munchado y a Rafael José, que estaban en la Z. Yo escuché a Gangster y Funky. Yo escuchaba a Ronnie y a Bebo. Yo escuché gente que me inspiró a entrar a la radio. O sea, dándote en la cara es una respuesta a la radio, no necesariamente la radio que me gustaba, pero una mezcla de lo que yo hubiese querido hacer en la época que yo trabajé en radio, lo que yo hubiese querido hacer, o esto puede ser un piloto para lo que yo quiero hacer con mi vida como presentador, tener un late show. A mí me gustaba Chelsea Lately, que era
muy buena,
ella
muy
bueno, con comediantes. O sea, yo siempre he querido hacer eso. Uh-huh. Lo que pasa es que como yo no soy la figura que está pegada, pues nadie quiere invertir dinero en mí para hacerlo. Claro. O como tú no estás pegado, hazlo gratis, quema la fórmula y después cuando ya podamos producir, te tienes
ya tienes que irte.
Ajá, si es así, pues entonces pendejo no soy, tú sabes. Pues tengo 40 años, yo llevo 25 años en la industria, yo sé cómo se mueve esto. Y si no hago cosas, no es porque no me las ofrecen, es que lo que me ofrecen es una falta de respeto muchas veces.
El que habéis tenido la oportunidad de entrar a YouTube y ver el dándote en la cara, va a ver que si empieza desde el principio, ha habido una transformación.
Sí.
El formato que tienes ahora, ya llegó el momento en que tú no dependes de absolutamente nadie, tú lo haces solo, completo.
Gracias. Autónomo.
Y tienes múltiples cámaras.
Estamos ahí.
¿Cómo fue ese aprender de, sentarte a hacer el programa? Ahora todo depende de mí.
Bueno, yo soy excelente maestro, pero soy mucho mejor estudiante. Y cuando a mí me gusta algo, lo estudio hasta más no poder. Me pasó con el café. Por eso subo el café. Me pasó con el café que probé. ¡Ay, puñet!
Suave.
Pensé que se había caído y todo.
Lo hiciste como un guayo.
Sí, le di aquí y dije, papi, yo vi una catástrofe 6.2.
El amor cayendo al suelo.
Sí, cabrón. Sí. Pues,
no era por los cables, era el café que se iba a perder.
Sí, cabrón. La primera vez que yo probé el café, de la manera que lo probé hace 6 años atrás, me llevó a lo que estoy haciendo ahora. A cómo me metí a nivel profundo a café, que he cogido mis clases, he trabajado en coffee shop, he estado en finca, o sea, heavy. Heavy, heavy, que incluso uno de los guisos que yo hago todos los años es animar las competencias internacionales de barista en Puerto Rico. Barista y latte art. En cuanto a lo de las redes sociales, el viaje fue ver a los... Me lastimé la espalda, me pongo a ver gamers en YouTube, porque hace años yo no juego consola. Y un día, mano, por error, vi a este personaje que fue Dr. Disrespect, que es lo que yo explico. Vi a Dr. Disrespect en redes, vi un clip y me voló la cabeza y yo empecé a buscar cómo este tipo está haciendo este programa y empecé a entender lo que era un capture card o un stream deck, todos estos términos de cómo yo puedo llevar mi podcast a otro nivel solo, porque todo el mundo me decía, papi, tienes que independizarte porque no puedes depender en el tiempo de todo el mundo. Por eso no había consistencia o regularidad. Si yo quería llevar invitados, a veces donde yo estaba grabando, ningún invitado serio, famoso, hubiese querido ir porque es lejos, porque...
Whatever, los 20 cuestiones.
So, poco a poco yo fui aprendiendo a... viendo tutoriales de gamers, de cómo yo hago esto, cómo yo hago esto, cómo se llama esto. Y la gente, todo el mundo me pregunta para que yo les dé un tutorial de cómo hacerlo. Yo no tengo tiempo para estar explicándote cómo hacerlo. Sorry, aunque suene arrogante y huele bichístico. No, ahora, tengo tiempo. Enférmate, jódete, métete frente a la computadora y
ahora hazlo. Mismo estamos 2020.
Pero él me hace googleéalo, eso.
Googleéalo, cabrón. ¿Sabes? La pregunta que tú tienes, googleéala.
Mira, cuando la gente a mí me dice, los odio por vagos y brutos. Y es en serio, se lo estoy diciendo en serio, porque aunque no fuera artista, se los diría. Cuando yo pongo un post de un lugar donde yo voy a comer y yo tagueo a esa gente, porque usted me pregunta dónde es.
¿Dónde es?
Usted va al link. Usted lo busca o usted va a Google Maps y lo escribe como lo hice yo. Yo lo encontré así. Ah, recomiéndame un coffee shop en Barcelona. ¡No! ¡No!
¿En Barcelona?
Google fucking Maps. Yo busco en Google Maps coffee roasters en cualquier país que yo voy y me sale café, cabrones, café bueno. Ustedes pueden hacerlo igual. No voy a pescar por ustedes.
Te voy a preguntar si tiene parking. Cabrón, entonces.
Mira, yo estaba mirando el monitor y me dio un flashback de la lucha libre.
¡Tan! Sí, ¡maldita sea!
Una promo.
Maldita sea. Este fin de semana me volviste a preguntar cómo setear los micrófonos tu podcast. ¡Maldita sea! Animal, bestia, tienes que entrar a YouTube. Busca cómo setear. Así mismo como te estoy explicando, hay un cabrón que escribió... ¿Cómo setear micrófonos en podcast? Búscalo y me explicas cómo se hace. ¡Ah, ¡Oh, changana!
Bueno, seguimos con el...
Es que así mucha gente me pregunta, le digo, no empieza a poner palabras clave. Pon la pregunta tal y como la necesitas.
Y ojo, vuelvo y repito, yo sé que suena, qué bicho, sabe y no puede enseñar. No es eso. Les voy a explicar lo que pasa. Usted, no es lo mismo usted preguntar, mire, ¿cómo tú haces arroz blanco? Que yo te tengo que explicar todas las jodidas recetas. A que tú me digas, ¿cuánto tiempo tú le das al arroz?
Es un detallito.
No es lo mismo preguntar. Lo que me pasó con Ángel los otros días. Mano, que yo he tenido problemas. Todo el mundo me tripea porque la cámara, yo salgo mirando por un lado y el invitado para el otro. Desde el ángulo en que está, y yo he tratado de arreglarlo y no, se me hace bien complicado. Porque no lo entendía. Y Ángel me dijo, espérate, sencillo. Y lo hicimos en vivo. Yo te enseño a arreglar eso ahora, dale. Ángel tampoco lo sabía, lo que pasa es que donde está trabajando ahora, lo aprendió, me lo enseña, lo hago el momento, y era algo súper sencillo, pero si no me lo explican, yo no lo puedo saber todo. Claro. Mucho hice que llegué a donde estoy. Entonces, ¿qué pasa? De eso se trata. O sea, son preguntas sencillas, rápidas, que uno tiene el tiempo para resolver. Pero, o sea, es como mi abuela, que si estuviera viva, llamándome para que yo le diga a ella cómo bajar WhatsApp y usarlo, y escribiéndome un mensaje de texto. ¿Cómo tú vas a la aplicación esa? Papi, ahí con calma, cuando yo te vea lo hacemos. Pero hay veces que es bien difícil porque yo no tengo tiempo para eso.
Y sí, entonces la gente malinterpreta que es una bichería de uno.
Ah, que es un bicho porque no le quiero decir. Sí. No, usted es un jodido chango, usted es un vago.
O sea, lo que pasa es que...
Tan listo que se hace para otras mierdas cuando viene a hablar de política y de, y la Miss Universe no me represente. Habla mierda con cojones en redes, pero no pueden buscar un video o un
la opinión, dónde está el sitio en Google. Es sencillo.
Sí, sí. Opinar es sencillo, pero tú creo que la comparación más buena fue esa, la del arroz. O sea, no es lo mismo decirme cuánto es la temperatura. Claro. ¿Cómo tú haces arroz?
Ah, pues así que te tengo que preguntar entonces.
Sí, cortito y preciso. Ya los slides
me preocupa.
Cortito y preciso.
Todas las semanas me hace.
Bueno, y también todo está, honestamente, gente, no hay una sola cosa que ya no tenga un tutorial. Hay tutorial, aunque usted no lo crea, hasta de echar agua en un vaso.
Esos videos tienen muchos views. Bien muchos.
Brutal. La Universidad de la Vida ahora se llama YouTube.
Bien brutal.
YouTube.
Yo he cambiado cosas del carro, bombillas y piezas del carro por YouTube, aunque usted no lo crea.
La bombilla de arriba.
La CRV yo la he programado completa.
Cuando a mí me chocaron la guagua por la parte de atrás que se dañó el foco, Jay me dijo, mira, Jay, así es que se cambia el foco para que lo cambien. Estamos cerrando.
¿Y tú hiciste?
Y yo hice, ya.
¿Pero no te hiciste fuerte? Sí.
Ah, yo con él
he
aprendido a enseñar cuando uno tiene debilidades. Yo creo que eso es bastante
Eri, ya que estamos sabio. Aquí, pregunta random. En el 2019, ¿qué arte, películas, música fue lo más que te gustó? O teatro, lo que fuera. Esto estuvo bien duro.
Mano, wow, qué fuerte. Yo creo que una de las cosas que yo vi en 2019 que me voló la cabeza y te lo estoy diciendo porque es la primera que me resuena mucho fue Joker, mano.
Joker.
Joaquín Phoenix, porque yo soy fanático de Joaquín Phoenix. Pienso que es un excelente actor. Uh-huh. Es un excelente activista de tres pares y siempre ha aprovechado sus momentos en cualquier premiación o en cualquier momento para hablar y crear un statement. Uh-huh. Y su participación en Joker fue brutal. Ahora mismo, yo sé que hay un montón de cosas que pasaron bien brutales, no me vienen muchas a la mente rápido, pero sí todavía tengo bien fresco lo del Joker, porque el tipo en la película mostraron un retrato, aunque la gente fue a divertirse, si tú profundizas, es un retrato de muchas cosas que están pasando hoy día. Uh-huh. No solamente con una persona que está jodida de la cabeza. Uh-huh. Con el sistema en general. Con todos los elementos alrededor que hace que la gente pueda entender que sí, que el entorno es muy responsable de cómo la gente reacciona y va construyendo su vida. So, hay que ser responsable, no solamente pensar, él es así, pues, porque no pudo bregar, como yo escucho a mucha gente. Pues, si él no pudo bregar, pues, se volvió loco. No. Atrévete a asumir responsabilidad, que tú también eres parte de esa locura de esa persona. Tú contribuiste a eso. Y entonces empieza a switchar y a trabajar, a construir, a ayudar a construir personas mucho más sanas mentalmente.
Deep.
Sí, bueno, yo creo que vamos cerrando la sección porque tú tienes que arrancar.
Espérate, antes que te vaya.
Pero yo no me voy hasta que no me prometan que me van a volver a invitar para los changuitos que yo sé que no querían que yo viniera a este podcast.
El Chicho Piso.
Y sé quiénes son.
Sí, sí, ¿verdad?
Sé quiénes son.
Es real.
Y ya tengo las tablillas de los carros y los voy a seguir y me voy a parar en Sam's. Y cuando los vea, voy a pasar por el lado, los voy a empujar. Y cuando miren para atrás y me vean y yo haga.
Chicho Guasillo.
Oye, antes.
Por joder, les voy a poner un sticker en el carro de los míos. Para que digan, y esto es sticker.
No, no,
en
la
bueno,
no
bueno, te veo los stickers.
Mano, no los traje. Tengo que volver.
Antes que.
No, porque va a haber un programa que vas a estar todo el tiempo.
El Chichopiso.
Porque es para darle la cara ahí.
Si no querían verme más tiempo.
Mira, antes que te vaya, yo en tu estudio, Home Studio, vi que tienes. Parece que te gusta David Bowie, el Black Star.
Yo amo a David
Bowie. Y ella dice, pues mira, voy a intentar conseguirle algo. No conseguí nada de David Bowie, pero qué te traje bello. El facsímil razonable estadounidense de David Bowie. Ah, so, Gaby, viste. Le pasa a Alice Cooper.
¡Ah, diablo!
A Erika.
¡Qué clase, Guille! Mano, este es el único lugar donde yo vengo y me regalan cosas espectaculares.
Mira, pues...
¿A que tú no viste el cookie jar que tú me regalaste? Que era el donut jar que tú
lo
me
vi,
regalaste.
Lo vi.
Papi,
lo tengo en la cocina. Iba a decírtelo, pues me envolví viéndote hacer café. Porque, by the way, Chicho te hace café en la casa y te dan ganas de hacerle, ¿cuánto es? ¿$3.50? Porque, cabrón.
Del nivel de bien.
Eran $35. Sí,
el nivel es una cosa como que, ¿cuánto te debo? Pero verdad es que yo estaba allí en la cocina, Oye, nunca te vas con la mano vacía, cabrón.
No, me encanta, yo estoy bien pompeado.
No, y no esta, mejor que el cookie
pero... Y esta es de la, esta no, es de la, pero... de en el straight jacket, esta es de las más
está,
que me gusta.
Está bastante...
Que, sí, by the way, para los que no lo sepan, este tipo, cuando la gente necesita músicos, a quien le preguntan, cuando la gente necesita hired guns, de los buenos, los top A studio musicians, a quien le preguntan es, Alice, ¿quién de los muchachos que ha tocado contigo está available? Todos los duros han tocado con Alice Cooper, y Alice Cooper es como que, tú, es como si tú me preguntas a mí, Chicho, ¿a quién yo puedo conseguir para hacer esto, estilo otro? Ah, fulano de tal, no vas a fallar.
Sí,
papi,
sí,
mira,
sí. Ahí está.
Este es, para los que lo menosprecian un poco, esta es la bestia.
A él no se la dan tanto, mano, y el tipo...
Papi, el tipo es una dama. No voy a decir más nada.
Y él está con Hollywood Vampires ahora, el de Johnny Depp.
Pues, ajá, pues claro.
Yo
tengo la figura en mi colección, así que imagínate si tomas a disculpa.
En el Chicho Episode vamos a hablar de música.
Vamos a hablar,
porque
dale,
porque obligado.
Tienen que chequear el documental Hired Guns, pistolas contratadas, traducido así por Univision. Mira, pistolas Hired Guns en Netflix, si no lo han quitado. Es bien importante para que entiendan la industria de la música y vean lo que yo les digo de Alice Cooper, cómo es el papito. Si tocó con Alice Cooper, es bueno.
Bueno, pues ya muchas gracias, Chicho, de verdad, por darte el brinquito y hablar un rato
gracias
con nosotros.
Gracias a ustedes.
Recuerden que está Dándote en la Cara, lo consiguen en YouTube, está también en podcast,
en
¿verdad?
Podcast,
en audio.
Señor.
Y ahí también pues ven todos los videos anteriores
Chicho,
a lo que está
Chicho
haciendo
was ahora. Here en
Chicho
Instagram.
Chicho was here en Instagram, chichowashere.com y podcast Dándote en la Cara.
Ahí está, para que gocen esto de verdad.
Es Dándote
en la Cara. Y ahora nos vamos para Jugando Tarde Pero
Yo
Seguro.
Yo te doy candela.
Los candela. Petardos, papi, los duros.
Decidí traer un juego bien contemporáneo, bien nuevo, del año 1992. Fue lanzado acá en Norteamérica. By the way. Pero yo lo jugué en el Super NES Classic, que es la cajita de esta chiquita emulador de Nintendo. Estoy hablando de The Legend of Zelda, A Link to the Past. Qué experiencia, hermano Gabriel. Lo completé 100% el juego.
Ajá.
Pero te soy honesto, fui a internet para que me diera la mano alguien con una guía escrita, porque este juego es para hombres. Como me dijo el hermano Pixel, me dijo que esto es para hombres. No me lo dijo a mí, se lo dijo al Archie. Ajá. Porque el Archie dijo como, ah, pues yo lo voy a jugar. Y Pixel le dijo, este juego es de hombre, Archie, suave. Lo es. Si no fuera por la guía, yo estuviera perdido. Perdido y probablemente nunca lo acabara. So, por eso utilicé el recurso, para poder como que avanzar.
La droguita.
El juego no es old school, porque no salió en old school style. Salió en... Cuando fue lanzado, para poner mis pensamientos en orden. Era moderno, era lo mejor que estaba en esa época. So, ahora es old school, pero no lo es. Él salió siendo state of the art, es lo que dicen allá afuera. Es un Zelda, no pare más, eres Link, pero en este caso buscas a Zelda, pero Zelda no es el main plot. No es que ella está atrapada todo el tiempo. Tú la encuentras en una parte y después se te habla de un villano que termina siendo el mismo de siempre, que es Ganondorf. Y vas en una aventura entre el presente y el pasado. Por eso es A Link to the Past. Aunque el nombre está bien salvaje, porque Link es el personaje titular y Link es como conexión, como una conexión. Ya, yeah, whatever.
Se voló la cabeza.
Tiene, sí. Lo encontré bastante cool. Yo no sé si de aquí fue que sacaron el nombre de Link. No soy un historiador de Zelda. Pero si eres de un chamaco joven que te gustó mucho Breath of the Wild, que es el Zelda de Nintendo Switch, por jugarlo de ahora, porque ahora hay mucha gente que está jugando Zelda y lo postean, y como que me pompió y dije, ¿qué Zelda yo tengo? Y fui atrás.
¿Lo buscaste?
Lo tenía, porque lo tenía en el Classic y lo jugué. Y fue tan satisfactorio terminarlo, el jueguito, que dije, bueno.
Te pompió.
Sí, altamente recomendado. Sin embargo, cuidado, está bien difícil. Hay cosas que no hacen sentido. El juego es dirigido por Shigeru Miyamoto, que es el dios de Nintendo, de los videojuegos. Mucho disfrute.
No creo que esté más difícil que el E.T. de Atari.
No, porque aquel juego está roto. Ese juego no sirve. Este juego sirve y es bien competente.
Yo soy de aquí.
Es bien competente y me imagino que para la época que salió, la gente tuvo que haber gozado tanto. porque pues todas las cosas que trajo eran modernas.
Sí, sí, pero que ahora, era lo que todo el mundo estaba acostumbrado.
No hay tantas horas muertas para tú estar jugando esto y ponerte, porque hay un concepto de un espejo que te lleva al pasado y al presente. Cuando viras al pasado, cosas se mueven de lugar o cambian de posición, es lo mismo. Ajá. Cambian de estado y puedes entrar al castillo, salir. Una vez entras al castillo, tienes que regresar al presente. Y es mucho trial and error. Tienes para saber qué es lo que hay. Contra. O sea, yo no tengo el tiempo para eso. So, por eso es que recurrí a la guía para poder pues, disfrutar el juego. Lo completé completo. No hubo algo que no logré. Llené todos los corazoncitos, toda la mejor armadura, toda la mejor espada. Y dije, wow, esto está. Yo me envicié.
¿Cuánto tiempo de gameplay?
Yo le tuve que haber metido sobre para hacer las 10 horas. No, no llegas a 20. Pero ponle unas 10 o 8 horas. Pero sí, de hecho, tengo guías o yo iba directo a lo que había que hacer.
¿Pero eso empezaste ese tiempito o fue el terremoto like?
No. Yo terminé este juego antes de Navidad.
Ah, ok.
Me lo gocé completo. Ya, realmente ahora estoy jugando el último lanzamiento de Nintendo de Zelda. Es el que estoy jugando actualmente en Switch, en Nintendo.
Ah, ok.
No lo voy a decir ahora. Se explica solo, pero porque lo quiero traer más adelante.
Claro.
Me fiesta la semana que viene. Hablo de otro juego de Zelda. Ahí está, Corillo. El que tenga el... No salgas a correr a comprarlo, porque él siempre estaba ahí.
Lleva la pero vida
cuando
ahí.
Cuando no encuentres que jugar, a Link.
Y pero ahora está pegadito la cuestión de jugar...
Retro.
¿Retro?
Sí. Todos
han tirado consolas.
Pero retro. Los videojuegos, contrario a las películas o a la música, ir al retro pues te da más trabajo porque la mecánica es vieja.
Bueno, dicho esto, pues ya estamos, ¿verdad? Estamos con los juegos.
Estamos.
Pues dale, pues vámonos para streameame este. El like. ¿Saben que estuve diciendo que vi un montón de cosas en diciembre?
Normal.
Vi un montón de cosas en diciembre.
Normal.
Pero esta de que voy a hablar llegó prácticamente los otros días.
Nueva, de paquete.
Y Netflix pues, me tiene, dice, Gabriel, como sabe que yo veo mucho, me dice, llegó este nuevecito aquí.
Ya, que tú eres un adicto, así te dijo Netflix.
Ay, mira lo adicto que soy, que cuando te dije que iba a hablar de esta serie que voy a hablar ahora.
Sí.
La vi un día.
Wow.
A las 3 de la mañana.
¿Cuántos episodios? ¿Cuántos episodios 10. Tiene?
No. 10 de media hora.
Son 5.
10 de media hora.
No.
Y la terminé en un día.
No se haga eso.
En una noche, porque no fue ni día.
En una es madrugada. Más,
mira lo que hice, ya estoy enfermo.
Pero esto es porque es muy buena.
Hice 10, dije, 1, 2, 3. Un día para decir cuántas horas tenía. Y son 5 horas, esto está bueno.
Diantre.
La puedo ver.
Diantre.
Estoy mal, lo sé. Estamos hablando de nada más y nada menos de... El vecino. Obviamente el Netflix es The Neighbor, porque ellos no pueden poner las cosas en español.
No, los que tienen Netflix en español les sale
se le da
el arte y sale todo en español.
Ah, sale en español.
Sí, el arte inglés. Sale en español.
Pues El Vecino es una serie basada en un cómic español con el mismo nombre.
¿Cómo?
Llamada El Vecino, una serie famosa en cómics. Voy a dar más o menos de lo que hay. El cómic, pues, ya tiene como 3 tomos, ya se puede comprar.
Sí, ya hiciste la investigación.
Como te gusta comprarlos a ti, pa.
Como me gustan.
Como te gustan a ti.
Como gustan los cómics, maldita sea.
Pues este probablemente disfrutes con él, porque tiene el humor este español.
Mira, le preguntamos a Eric de cómics.
Oye, verdad, eso.
Pero él prometió volver.
Sí. Este tiene el sabor este español, de la comedia española... Tipo
picante,
Aída.
Picante.
Ese look Aída que no es un corre, alto nivel.
Paco León mencionó que ya está difícil tirar algo como Aída, ya tampoco corre en España, la han bajado.
Sí, la han bajado. Pues este tiene un disfrute bastante chévere.
¿Leíste el cómic también? Perdóname.
No, leí el cómic, no voy a, pero no lo leí completo, pero leí 2 cómics para saber de qué estábamos hablando.
Carajo.
¿Sabes? Porque yo no podía hablar del cómic sin ver nada. Yo sí voy
te
a hablar
admiro,
algo, tengo que ver algo.
Te admiro.
Sí, ¿verdad? Le metí el estudio con
No solo te miro, sino que te ato también.
Pero lo que pasa es que la serie está buena. Entonces yo dije, pero si era igual de buena, y busqué más o menos la información, leí dos cómics, mira, tiene el flow, o sea, tiene el flow de lo que estoy viendo en la serie. Como ya dije, tiene 10 episodios de media hora cada uno. Es en español, porque tírate es española.
Sí, no, sí, como...
¿qué, y qué voy a explicar lo que hay. Este tipo que es un loser, un tipo que no...
¿Eso soy yo?
Somos muchos. Que no le importa trabajar donde está trabajando. Tiene la jeva, pero no la valoriza. No, tiene ideas como que...
No soy
ideas
yo.
No copiadas. Pues es un tipo normal, ¿no? Que pues no tiene muchas aspiraciones.
Es un avatar normal.
En una salida con su novia, pues llega este, con el decir esto, porque este es el trailer, llega este meteorito y sale este superhéroe que es de ahí, muriéndose, y le pasa los poderes.
A Bin Sur, eso es Green Lantern.
Más o menos. Le pasa los poderes como Green Lantern a este tipo, el cual pues tiene un medallón y unas pastillitas, como la chiquitolina del Chavo, que la combinación de ambas cosas pues tiene, le da poderes. No, en la serie no explican bien esa combinación. Me la he preguntado varias veces. Digo, ok, el medallón abre el suit, pero el suit no lo hace volar.
¿Vuela?
No, sí, vuela.
¿Hay animación y todo?
Sí, no, hay animación. Hay animación de superhéroes. Qué cool. Y el cambio del suit está bien hecho. O sea, él hace así en el medallón y ¡pup!, automáticamente se ve... A ver, se ve el cambio.
Esto suena muy bueno. Y yo, la primera vez que escucho de esto, tú ahora.
Esto salió. Cuando estamos grabando esto, el Netflix me dio esta notificación antes de ayer.
So, esto está desapercibido en nuestro entorno.
Sí.
No es algo que corre por acá.
Sí, no, o sea, prácticamente no había noticia alguna de esto, ¿sabes? Y es tan nuevo como. Esto es más de ahora que Casa de Papel, porque hacen una referencia de Casa de Papel en la serie.
Claro, cross de esto. Netflix hace eso.
Sí, y de verdad que gocé porque está bien hecha, número uno. Hay humor español, a mí me gusta el humor español. Se entiende, porque muchas veces tengo problemas con los españoles, no los entiendo, pero estos se entienden.
Es casi otro idioma.
Y, mano, es un reality con un superhéroe, ¿sabes? Es un sitcom con un superhéroe, ¿sabes? Es esto. Y, obviamente, pues, está el gimmick este de que la cuestión de que el tipo si se merece ser superhéroe o no lo merece. Tiene este muchacho que llega a Madrid a estudiar y es como que la conciencia. Es como, ¿te sabes de Tic? Que tiene este tipo que es el que no le dice, mira, loco.
Sí, porque eso es para la audiencia, para que la audiencia pueda entender. Es en Madrid.
Sí, es en Madrid.
Es en Madrid.
De verdad que me la gocé, como obviamente. Ustedes saben que si yo me la gozo, me la como a las millas.
Arrancaste diciendo que...
Y las vi una
miraste
noche.
Miraste el reloj, miraste el tiempo y dijiste... No, vamos a darle.
Literalmente. A las 9 de la noche miré el celular.
Esto está bien, cabrón.
Y dije, bueno, tenemos aquí la planta, el airecito con el abanico, que no hay de otra, porque esto fue flow de remoto. Sí, 5 horas, vamos a meterle. Y me puse a verla y cuando terminé llegó la luz.
Para culminar.
Sí, cuando terminó, que dije, bueno, terminé la serie, voy a acostar y me dije, adiós, espérate, que hay luces prendidas, no me he dado ni cuenta que había llegado la luz. Bien buena, búsquela, es en español. Esta es para todo público, obviamente no para niños, tiene contenido sexual. Así que gocen con la, que yo sé que Laila va a buscar tan pronto pueda y la va a ver.
Mal,
porque vas a gozar, es tu flow.
Pues esto puede que coja el piso.
Sí, esto es tu flow, te va a gustar.
Antes de irnos, en el 2019, ¿qué fue lo más que te gustó?
Ya,
la misma pregunta.
La misma pregunta de Eric. Pero overall.
Yo lo hace ya meses dije que era el disco de UPED, de una. Me he tambaleado, pero sigo pensando.
Si tú sepas, lo más que yo me he gozado en todo este tiempo que he visto series.
Ah, ¿es serie?
Sí, porque voy a hablar de series.
No es película.
Nada, es que he visto varias que me han gustado más o menos.
Este año
nivel.
Fue una serie. No me venga en una lista.
No, una.
Just One. Atypical. No, One.
Atypical en Netflix.
Atypical. What the fuck? ¿Qué es eso?
Yo hablé de ella, ¿no te acuerdas?
¿Cuál es esa? La de tres...
La del muchacho autista.
Ah, sí. Eso fue lo más. Sí. ¿Y esta two seasons o?
Dos seasons.
Atypical es el top of the line.
Para mí, más que The Witcher, Mandalorian, de todo eso, que obviamente es un disfrute general, Atypical fue una serie que me encontré con lo que a veces nos dicen a nosotros, que te dicen, ah, estaba hablándole al celular porque Gavin se le olvidó algo, que se mete en nuestra conversación. Pues Atypical logró eso conmigo. Que me envolví tanto que decisiones de la serie me molestaban y las entendía, aunque me molestaban. O sea, era como que...
Creo que cuando hablaste de la serie, lo mencionaste.
Y ninguna serie ha logrado eso. La otra serie la he visto como, pues, ok, disfruté, pero no altera mi estado emocional. Y
esa es otra desapercibida.
Totalmente, no. Y de verdad que es una... Vamos, estamos hablando de una serie muy sencilla, pero... con muy buen lápiz. Está muy bien escrita.
Ay, acá amamos el lápiz.
Y esa típica tiene muy... Bueno, es muy buena. Muy buena como la manera en que trabajan muchos temas que 20 series hablan, pero esta la sabe manejar muy bien y a través del muchacho autista es espectacular. Pero ya saben, vayan a ver Netflix El Vecino, The Neighbor.
Óyeme, vecino, no sea majadero, que mi casa mando yo. Que mi casa mando yo, que mi casa mando yo.
Nos vamos para vinilo digital.
Que mi casa. Estamos donde estamos, en vinilo digital.
Sí.
Todavía estoy en la espera de que me llegue el tocadisco que funcione de Amazon.
Pero ¿lo devolviste?
Lo enviamos por correo.
Okay.
De Amazon.com. Pero nada, voy a hablar
¿Tú sabes qué avanzaba más? ¿Sabes cómo avanzaba más? Tú le decías a Amazon, mira, no me llego.
Y ellos, te envío uno.
Te envío otro. Así le pasó al hijo de mi esposa. Le mandamos microondas. El microondas nunca lo encontró.
Y
mira, no llegó. Y después, cuando fue a buscar el microondas, mira que había otro... Los dos microondas estaban en la de
llévatelos, espera. Primo, si Amazon no le hace mella nada.
No le hace falta.
También poderoso. Este disco de la banda Fozzy, que se llama Judas, está bueno, me gusta. No es una banda que te diga, diablo, estos son legendarios ni nada, pero quiero como contar una historia. Uh-huh. El cantante de esta banda es Chris Jericho, uh-huh. Probablemente el mejor luchador de lucha libre de todos los tiempos.
Eso noté cuando vi la foto. Dije, este es la lucha libre.
Este es Jericho. Pues,
estamos en la lucha
yo
libre.
Lo que traigo acá es como que este señor, está adulto ya Jericho, es un hombre renacentista, como ya dije una vez en este programa. Él hace de todo, brother. Es escritor. Escribe libros, tiene como 3 o 4 libros, tengo entendido que son buenos. No es un gimmick. Es luchador. Es el mejor luchador de todos los tiempos. Indiscutible. No, maybe no es más que te guste.
Pero
este señor está en 4 décadas partiendo la liga y actualmente es campeón, whatever. Es un teatro, ¿sabes? Esto es actuación.
Claro.
So, hace eso
pero
bien.
Es una actuación física heavyweight.
De una demanda bien, bien exagerada. Es podcastero. Él arrancó la fiebre de los podcasts de lucha libre y él arrancó con lucha y lo transformó en música, película y en otra cosa. Y es tan exitoso que de Podcast One se lo llevaron a otra, ¿sabes? Como que sueltan uh-huh. para tener el contenido de Chris Jericho.
Que también el tipo tiene como que sé dónde hablar y una cosa.
Fenómeno. Bestia. Sueltan para Chris Jericho. Y desde el 2000 para acá, poco a poco, ha ido porque sus primeros 2 álbumes de Fozzy. La banda se llamaba Fozzy Osbourne. Era una banda parodiando pero amando a Ozzy Osbourne, porque tocaban covers de Ozzy. Quitaron el Osbourne porque dijeron, aquí hay algo. Él siempre supo que quería hacer una banda, pero era parodiando, era haciendo Fozzy Osbourne. Hicieron discos de covers y gradualmente Fozzy se ha legitimizado como una banda real. Entonces, el último disco, antes de este, perdón, el antepenúltimo, Wanna Start a War, creo que se llama algo, ya era legítimamente bueno. Full. Como que yo dije, wow, me gustó, está bueno. Tienen un cover de ABBA y ABBA es parte de mi corazón, como la puntita de abajo, le pertenece a los suecos de ABBA. Tengo un amor con esa banda que es una cosa increíble. No, ABBA está bien cabrón.
Sí.
O sea, plasmen eso donde le salga.
Yo fui a ver Mamá Mía por la música de Abba.
O sea, vamos a hacerle un podcast de Abba completo. Vamos a hablar de
de Aneta. Ahí sí yo conozco de la música.
Oh, man. Y
será la primera vez que tenemos una buena conversación.
Nos vestimos como ellos y todo. Traemos mujeres que hagan de ella. Y yo me voy en un viaje de Aneta.
Bueno, cuando vino los que hacen los covers, que los imitan, yo hice el comercial de ellos, que estuvieron aquí en Puerto Rico.
Aquí vino una banda que tenía un baterista de ABBA original, ¿verdad? Sí. O sea, que tocó con ABBA.
Que tocó con ABBA.
Que ABBA no tiene baterista.
Y fue un disfrute hacer ese comercial por la música.
Sí.
Ah, mano.
¿Tocabas es que la música tú implementar la música en el...
Implementarla en el comercial, porque a mí me ha gustado siempre, a nivel de que cuando el New Wave llegó a Puerto Rico, la gente conoció música de ABBA a través del New Wave.
Por el New Wave.
Y la gente hablaba, no, esa canción de Erasure. Y la gente, pero no, Erasure, eso es de ABBA, ¿sabes? Y ABBA ha trascendido décadas. Y la música no muere, brother.
Mira, yo creo que yo dije esta vez.
Ellos no han muerto ninguno todavía, ¿verdad?
Ninguno está muerto. Y siguen trabajando. Uh-huh. Pero no hay manera de que vuelvan. Yo creo que ahí hay un conflicto ya más social. Realmente, yo he leído críticas de ABBA que mencionan que ABBA no se popularizó por ellos, por el carisma de ellos. Es que la música es tan buena y el talento era tanto que pues era inevitable que fuera un fenómeno. Uh-huh. Pero entre ellos no hay una química social, ni tampoco la proyectaban. Ellos no eran sociables con el público.
Se notaba.
Con la gente.
Tuve los videos y se notaba que...
No,
ABBA, la estaban pasando, cabrón.
Es algo bien, no extraño, pero...
Es raro, o sea, sí, es raro.
Es
raro.
Tan bueno que no
había... Es raro porque por lo regular las bandas al principio se llevan cabrón. Después...
Y de ahí sale la mezcla.
La mezcla, y después todo el mundo coge para
su... Se rompe. No, ABBA era que era inevitable que fuera el fenómeno que... Se puede hacer una línea de tiempo y de influencias desde ABBA hasta el death metal sueco de hoy mismo. Toda esa música con la voz, voy a empezar... esos músicos conectan su música a ABBA. Ellos llegan a ABBA y tienen orgullo de eso, porque en Suecia ABBA es Ricky Martin.
Es la madre.
Es nada aquí comparado con la influencia de ABBA en su país. ¡Qué rico es estar hablando de ABBA, maldita sea!
Y no, y que yo te estoy entendiendo la línea.
Sí.
Porque por lo menos en vinilo, yo estoy como que...
haciendo el
que te tengo una noticia. ¿Sabes que viene para Puerto Rico a cantar, verdad?
No ABBA, porque...
No es ABBA, pero Lechita Caliente.
Bien.
viene en concierto. Confirmado, viene en concierto.
¿Usted que
Natalia tiene... va a abrir el concierto, Natalia...
¿Natalia Jiménez?
No.
¿Qué Natalia?
La Natalia que tú no te gusta el CD.
No me gusta la canción de reggaetón que hizo. ¿Y esto? ¿Pero por qué hicieron esto?
No sé, no sé.
Bueno, enhorabuena por Natalia.
No, ella es espectacular y ella es una muchacha que le está metiendo.
¿Te puede hacer algo para nosotros, no sé, por lo menos tocar a Cristian Castro?
Vamos a ver.
Sería difícil.
Le van a decir, mira, esta gente te quiere tener.
Tocarte.
Y cuando ven el video dicen, pero si esto es... Oye, lo único que hablan de mí es la Lechita Caliente.
No, aquí se destila amor. Aquí se destila amor.
Aquí
el
hemos
señor.
Dicho que nos bañamos cantando.
No va a tirarme. Salada azul, este amor es azul.
Y Adre, yo tuve ese CD tan quemado.
Es legítimo.
Yo tuve ese CD tan quemado.
¿Sabes que Cristian Castro es amante del rock and roll bueno, del bueno de verdad?
O sea, hay dos CD que en un momento de mi vida, fuera de los que me gustaba, pero fue como que no es lo que se supone que uno siga, y lo escuché, fue Ricardo Montaner y él.
Ah, pero Ricardo Montaner también tuvo una época, un pedazo bien bueno.
Papi, pero a nivel de que yo podía ir a un concierto y cantar todas las canciones.
Cristian Castro viene, ¿y cuándo es?
No sé cuándo viene,
pero es 2020.
Me enteré que viene, sí, 2020.
Lo quieren traer para acá.
Bueno, tal vez viene para el Coca-Cola Music Hall.
¿Qué es eso?
Eso es lo
que Draco, que está anunciando, porque yo no creo que Draco, pero ridículamente un concierto un año antes, sin decir venue.
Pero eso es Coca-Cola.
Oye, quiero que sepan que Draco ya no es relevante. Sí. Ha hecho buenos discos, pero Draco, come on, man.
Ya, hizo fama y se acostó a dormir.
Sí, lo admiro, lo amo, para mí todo, pero yo soy realista. Ya. Están en un viaje... O sea, Draco no es relevante. No. O sea, yo que a mí me gusta y me siento en casa y escuché todo lo que hace, fine. Pero vamos, sí. Bájenle.
Pues va a estar, yo no sé si va para allá, que vi los planos
de Coca-Cola. ¿Pero qué es eso? ¿Eso es grande, pequeño?
Pues es como intermedio.
Porque aquí pierden el tiempo si ya hay venues.
Entre Bellas Artes, lo que pasa es que es entre Bellas Artes y el Choli.
Pues esa es la son parte 5,000 personas. La parte de abajo del Choli cerrada.
Son 5,000 personas.
Están botando dinero aquí. Lo lamento, ¿verdad? Esta es mi opinión.
Es que pues, tú sabes que
lo ya de tenemos Bellas Artes, no. Sí, pero después no podemos mantener esos edificios.
Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Tú le abres la competencia a Bellas Artes.
Ahora tienes dos a medio.
Al lado. Entonces le metes 3,000 butacas más, que lo que tiene Festival, que tiene 1,800 butacas. Y entonces estamos hablando de que le creaste una competencia a un edificio de gobierno. ¿Tuyo? Que es tuyo, y ahora qué vas a hacer con él, entonces porque trajiste uno privado, que es Coca-Cola Music Hall,
sí, pero
está metiendo el billete.
Ese concepto
sí, es, de es que del mete gobierno. Sí, pero es del gobierno. Es del gobierno, lo que pasa es que lo alquilan como en Estados Unidos alquilan todo.
Como el Centro de Convenciones, que es
exacto,
PPP.
Que el Kodak Theater y todas esas cosas que se inventan. Pues le estás haciendo la competencia al lado. Entonces, ok, ¿qué vas a hacer? Este gana y aquel no. Y entonces ya el nivel, al igual que pienso que el tener 20 Bellas Artes es un error también.
¿Sabes? Todos los municipios le dio la paja mental
de hacer Bellas Artes.
De tener yo necesito Bellas Artes. No, loco, no todos tienen que tener yo coliseos. Pienso, yo no pienso todos lo necesitan
mismo.
Bellas Artes.
Yo pienso lo mismo.
Y cuando yo vi que en el Convention Center están haciendo eso, adiós, pero y Bellas Artes. No. Y ¿qué es que tienen la cabeza?
Yo pienso lo mismo que tú, ¿sabes? Yo pienso que debes tener, sí debe haber estas salas grandes en unos puntos estratégicos que mueva.
Planificación se llama eso.
Correcto. Que mueva el punto urbano de que la gente, pues mira, yo estoy aquí, me queda más cerca a Mayagüez, llegué a Mayagüez.
Y diste otro punto y todo en el mismo lado, loco.
No.
Todo en el área metropolitana y no en el área metro completa, no en Carolina, no en Guaynabo, no en Bayamón.
San Juan, Guaynabo.
San Juan, loco.
Un poquito de Guaynabo.
Después te quejas. Sí, pero hasta Guaynabo tiene un centro de Bellas Artes súper chiquito. Es bien chiquito.
Sí, sí, bien duro.
No lo entiendo. Yo entiendo las marcas y los productores que prostituyen estos espacios para su beneficio en un periodo de 5 o 6 años. Le sacan todo el dinero que le pueden sacar y después, mira, Puerto Rico que bregue.
Correcto.
Con el edificio. Y yo pero cuando pienso, vi que van a hacer eso, yo, ay, por favor, allí no hay ni parking.
Pienso que es mucho. Pienso que es mucho, mucho lugar para...
O sea, y todavía no podemos justificar la construcción del Coliseo de Puerto Rico. La verdad es que está grande, eso vale billete. Aunque se llene, no rentable. Sí. Y sigue, come on.
Yo te hablo claro. Yo cuando salió el Coliseo, yo fui de los que dije, aquí no hay tanto para esto.
Y fue un éxito.
Pero me equivoqué. La gente prefiere dejar de pagar el agua y la luz y ir a un concierto y de quien venga.
Porque estaba, lo que deberían haberle hecho, ¿verdad? Ya esto es un viaje. El Roberto Clemente, el que está a lo de plaza, pues rediseñalo bien brutal, qué sé yo. Ese espacio tiene... El Coliseo de Puerto Rico no tiene estacionamiento.
Ahí está. Acabas de decir un punto. Lo que hablamos del Coca-Cola Music Hall, que le va a pasar a Bellas Artes. Pues lo mismo le pasó a Roberto Clemente. Uh-huh. Abres el Choli, Roberto Clemente, ¿qué hacen allí?
Nada, loco.
Convencioncita, es como un centro de convenciones.
Ya ni los cangrejeros juegan allí, no hay cangrejeros
de Santurce. No pasa nada cuando aquello era el epicentro. Aquello era, todos los conciertos iban para allí.
La gente, porque es cool tener cosas modernas y uno como que enaltece tu país, qué sé yo. Pero piénsalo bien. No es necesario. No es necesario más estructura de ese nivel. Remodela las que está, dale mantenimiento a lo que tiene. En el Centro de Bellas Artes hay gente trabajando. Ahora vas a dividirle los números. Sí, como
mi esposa.
Sí, lo sé. Pero no, pero...
yo lo dije mi esposa.
Pero hay más gente.
Pero hay más gente.
¿Sabes?
Este...
Tiene un multipiso. ¿Qué tú vas a hacer cuando haya con Coca-Cola más, y en el Convention Center a la
vez? Es más, cuando abrieron en Bellas Artes la sala sinfónica, ya era un problema.
Ah, esa es la que está en la izquierda.
La que está a la izquierda. Ya era un problema porque tenía la misma cantidad de butacas. Entonces era fue un problema. Imagínate ahora con el Music Hall. ¿Sabes? Como que, hello, gente. ¿Sabes? Lo que dice el ley tiene es correcto. Vamos, hazte un evento ahora mismo en el Chori a las 2 de la tarde. A ver si lo vas a poder hacer. Uh-uh. No puedes hacer nada de día.
No.
Porque él no tiene estacionamiento. No tiene. ¿Sabes? Ellos usan los estacionamientos de los edificios de alrededor de noche. De día no puedes ir
a hacer nada. En los lugares privados, la gente que vive por allí, la gente le parca los carros.
Es correcto. ¿Sabes? No creo que sea una cosa inteligente.
Va a estar bello, va a estar claro. Van a haber eventos explosivos y brutales. Sí.
Y hablaremos en su momento de ellos.
Piensa a largo plazo, piensa en por qué hacer esto. Piensa en el puente atilantado de Bayamón a Naranjito. que se está por caerse.
Aquí son locos construyendo, pero no que les gusta
piensa
mantener.
Piensa en ese puente que se veía bello y ahora lo que hay son dos carriles. Ya mismo se cae para el carajo.
Te voy a dar el ejemplo más sencillo. Las fuentes en este país.
Construyendo fuentes por todos lados.
Y la, luego de un tiempo, que, ¿cómo está la fuente? Apaga.
Y el moho ese que le sale de agua ahí.
La del centro de convenciones. Vete a ver si baila ahora al ritmo de la música. No, no baila. Estuvo apagada como un año. Antes de María.
Sí, sí, porque María...
Exacto. No. Antes de María estuvo apagada. Ya no baila. Ya no es un sitio donde la gente va a ver las musiquitas bailar. Mi pana, yo voy a Las Vegas y todavía que yo estaba bailando.
Claro, pero eso es capital privado con una función. Pero ¿cuál es el mantenimiento fin de planificación en Puerto Rico?
El mantenimiento.
Cuando ya personas anteriores a ti hicieron ya ese trabajo, mantén el trabajo. Mano, yo sé, va a estar brutal y probablemente vaya yo goce y me quite la ropa allí y todo, pero honestamente no hacía falta. Y lo van a prostituir los productores y toda esta gente privada, le va a sacar todo el dinero a la inversión.
Totalmente de acuerdo.
Nuestra.
Totalmente de acuerdo.
Nuestra. Pero el disco de Fozzy.
Está bueno.
El nuevo tiene su mayor éxito que se llama Judas. Ya, busquen el álbumcito, denle un listen y después pues, lo borras de tu sistema. Pero destila eso porque Chris Jericho, el punto era que loco, el chamaco hace de todo y lo hace bien. Es posible no encajonarte, ¿no? Claro. No como que pensar que Gabriel es el de los podcasts nada más.
Exacto.
Es el de los anuncios, el de los podcasts.
Hay 20 cosas que uno hace
y el que se traga la serie bien rápido. ¿Sí? Yo no. Lo único que hago bien es, maybe, dicen, pues que me siento aquí, más nada.
¿Y ahora que compramos New Balance?
Tenemos New Balance, que están bien chéveres.
No habíamos hablado de New Balance.
Prepárense, que lo que viene ahora es...
Ah, papi, ahora, no lo tiramos todo el podcast, ahora se lo aguantan.
Ahí va.
New Balance son, obviamente, auspiciados del pop. Vayan por allá, pasar por la tienda de New Balance para que les den el descuento del pop. ¿Dónde está New Balance? Está de la parte de atrás de Plaza Las Américas.
Chardón.
Telemundo, BMW, y luego la BMW hay un molcito y ahí está New Balance.
Centro comercial.
Exacto, esa es la palabra
vi
correcta.
Vi un anuncio de New Balance en un Billboard en Bayamón.
Hermoso, lo vi también.
En los Billboard electrónicos eso.
Ahí está bien. Y algún día nos pondrán ahí...
Bueno, eso cae de nosotros porque eso nadie nos va a pagar para eso.
Bueno, pero tal vez New Balance dice que somos tan bellos, nos ponemos pues allá a modelar.
Maybe pongan nuestro audio en una tumba coco.
Como la gente de Double Entertainment. Que tienen, para si quieres sorprender a alguien, tienes una actividad y entonces no quieres tener el equipo de sonido como tal puesto en el jardín, paras allí la gente de Double Entertainment con la guagua y le metes con la al sonido a todo lo que da. Tienen de todo. También tienen para hacerte sonido en tu actividad, en tu fiesta, en tu quinceañero, en tu boda, you name it. Pero tienen estas guaguas con sonido conocidas aquí como las Tumba Coco.
La Tumba Coco.
Que pueden hacer lo que usted quiera. Usted le envía el audio, quieres enamorar a una jeva y le quieres mandar una canción para la tumba.
Quiere que todo
la,
el cuarto de ella vibre.
Le dice a Double Entertainment, dile, Brian, llévame esa guagua ahí frente a la casa y que le tumbe la marquesina.
Que vibre. Como cuando venía el Tiranosaurio Rex.
Así, el agua. Jurassic Park. El agua. No, ahora mismo que no vibra ahora mismo.
¿Qué?
Porque esa no iba a salir corriendo.
No fue oportuno esta referencia.
No, que no vibre.
Bueno, Double Entertainment no va a ponerte a vibrar.
No, te va a poner a gozar. Así que.
Solamente a gozar.
Y agradecido, obviamente, de la gente que apoya el pop. Por eso seguimos aquí, no solamente por el auspicio, sino porque nos encanta hacer Hablando Pop. Pero el auspicio no viene mal. Porque acuérdense que estamos en contra del Patreon.
Sigue siendo eso que va.
Sí, no, yo lo voy a decir. Yo no tengo problema.
Un abrazo a los que tienen el Patreon.
Porque uno no puede abrazar ideales. Yo creo que eso es un gran problema. Que la gente no abraza ideales.
El capitalismo.
Ahí está.
Eliminen el Patreon.
Y bueno, si ya saben que nos pueden ver también por Liberty Cable. Estamos en el canal 285. Nos puedes escuchar en podcast y nos puedes ver aquí en YouTube. ¿Y qué nos falta por decirles, Lay?
Mira, yo soy yo soy Juan G. Nieves en Twitter.
¿Dónde salió por no decirlo con el empetu que tú siempre lo dices?
Y quiero como que quiero hablar bien. Ajá. Y Sly Juan en YouTube y Sly Juan Review en Instagram. Quiero informarle a todos que estoy bien agradecido de todos los que le escribieron a Movie Network PR y le preguntaron por qué.
¿Bloquearon?
No, no, no. Ni le han dicho nada a nadie. Era un chiste que corrió.
Sí, pero bien duro.
Pero realmente, mi intención es que tengo la sospecha que un chamaco que trabaja y que no es dueño de la marca, ajá, ha tomado la marca como suya y ha tomado esa decisión. Y pues, yo quería saber por qué la marca deja que haga eso.
Hay vendetas personales.
Sí, es como que pues Coca-Cola me tiene bloqueado porque alguien dentro de Coca-Cola no le gusta que yo hablara mal del negocio.
Whatever, de lo que sea.
Exactamente.
Y es curioso porque si tú tienes un negocio de criticar cosas, tienes que aceptar cuando te critican.
Pero no, yo nunca he dicho nada de...
Está bien,
de
pero si ese fuera el punto... Exacto. Tienes que aceptar la crítica.
Es como la Autoridad de Energía Eléctrica está bloqueando gente en redes sociales cuando la red social de la autoridad es un medio para informar. Tienes que... Yo no dije nada muy bien, pero la autoridad, en el caso de ellos, aguanten todo. La autoridad no tiene vida. No, uh-huh, es un ser vivo. No te enfogones por la autoridad. Lo que le digan a la autoridad, porque la autoridad no está viva. Sí, so, no bloqueen gente.
Sí, porque no está ofendiendo a nadie.
No está ofendiendo a nadie.
Es una estructura, es un lugar, so, y para colmo es un departamento público. So,
el chiste mío de Movie Network, para destilarlo, uh-huh, realmente es que Movie Network no está vivo, no existe y no debería tener algo que no está vivo, una vendetta contra una persona común, como yo. Y yo pues traje esa cuestión de que les tiraran papel, porque es que detrás de Movie Network debe haber alguien que tomó esa decisión del Sly Juan. Que es un gordo normal, no es nada malo. Nada, eso es todo.
El like, ¿cómo va la página?
Ah, la mía, mi pequeña y humilde página. Tiene 916. Me gusta el número 16.
Coño, pero estamos ya cerquita.
Llegar a los 1,000 significa que pues eventualmente monetizar los videos que he hecho durante ya 2-3 años.
Entra la monetización.
Y una vez se monetizan, pues poco a poco generar un poco de revenue, que pues sería como un tipo de paga, que no me haría rico ni nada, pero...
Pero viene bien.
No da cierta satisfacción de lograr la meta.
Viene bien, unos chavitos, aumenta un chequecito que te
de
llegue.
Lograr la... Pero seamos honestos, acá en Puerto Rico la cuestión pues, está...
Es bien dura.
Apretada. Y yo no hago contenido buscando eso, porque ese es el fantasma del capitalismo.
Pero cuando tú tienes un...
pero no está
un video que tiene como 60,000 views,
que los hay,
y te atacan porque no te escucha la voz y la cuestión y bla 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 y no sé qué,
dicen que no sé hablar, pero es que es verdad, no sé hablar.
Ay, bueno, el que a mí me vienen con estas cosas, gente que no, por lo regular tampoco se les entiende, cójanse un break. La criticadera a veces está overrated. Vuelvo a decir las redes,
sí,
para yo decir
Juan
las mías.
Juan Genio, Sly War Review, ¿a ti te critican en tu contenido?
A todos nos critican. Hace poco me criticaron.
Cuando tú haces un video de frames, ¿le han tirado al invitado? ¿Te escriben cosas
por lo como regular,
dicen, ay, mira, esto no va aquí?
Por lo favor. Regular no tan fuerte, pero me han dicho... La gente, acuérdate que ahora todo el mundo opina.
Porque yo sé que dicen, ¿para qué tú traes a esa persona?
Eso
no
me
mereces estar ahí.
Eso me ha pasado. O sea... A mí me molesta que le den valores. Me molesta que le den valores. Que la gente esté aquí y tú estás acá, como si todo el mundo no fuera un ser humano.
Yo creo que Eri habló de eso, de que tienen a los artistas.
Pues eso mismo, es que es verdad.
Si tú conocieras. Ay,
en Hablando 24 Frames me ha pasado, hasta el día de hoy me ha pasado, by the way, la gente que me está escribiendo, voy a regresar con Hablando 24 Frames. El problema es que todos estos acontecimientos, empezando el año, pues es un problema coordinar las entrevistas, y tú sabes que Hablando 24 Frames depende del entrevistado. Y como antes, pues yo lo que hacía era que me paraba a hablar, pero ahora estoy aquí, pues ¿para qué me vas a escuchar allá también?
¡No es culpa mía!
Pero estamos subiendo
hablando
un contenido.
No venga, Hablando 24 no tengo invitado, no es culpa.
Pero regreso, tranquilo, voy a regresar.
Hablando 24 Frames es la columna, el pilar, el masacote.
Y quiero canal. Y a mí me encanta hacer ese show y quiero seguir haciendo.
Además de ese, ¿qué es lo que es?
Ah, sí,
dentro de GW5.
Estamos aquí en GW5, se está haciendo ¿Qué es lo que es?, que le está yendo espectacular. Yo sabía que ese proyecto iba a echar pelo heavy.
¿Qué es eso?
Eso es un podcast donde está Gerardo Ortiz y Suset Baco, que 11 años atrás tienen un programa de radio y van a tener esa esencia de ese programa de radio en podcast. De verdad que está bien bueno. Yo gozo con ellos grabándolo y
ve, se lo vas a gozar. Como Chris Jericho.
Sí. Mande una y cosa. Obviamente en GW5 también está la gente de Movie Toilet,
¿sabes? Graban aquí.
Aquí la idea de esto es seguir haciendo contenido. Yo no me creo que soy un network. No les voy a
un network.
Sí, no soy aquí el network de que vengan conmigo y todos son bajo mi
sombrilla. Artiaga.
No, hay unas cuantas personas que están haciendo network ahora. Ahora todo el mundo quiere hacer network.
Ay, eso es como volver al pasado.
Eso es... Ave María, brother.
Yo quiero ser lo que ya estaba. Pero espérate, si nos liberamos, somos libres.
¿Por qué si nos liberamos, ahora quieren algunos sectores agarrar otra vez y meterlos dentro de un nicho?
No.
No, la idea de las redes es que todo el mundo sea libre.
A menos que piensen que esa idea es original.
Ay, no, por favor.
Se me acaba de ocurrir una gran idea. Voy a coger el contenido de todo el mundo y lo voy a encajonar mío. Es como, ajá.
¿Te suena familiar?
La idea. Ah, yo no sé.
¿Te suena familiar? Pues no hagas network, de verdad. Estoy en contra de esa cuestión y no... ¿Sabes? No es lo mismo que tú hagas programación tuya, que tengas varias cosas tuyas,
sí,
pero contener otras personas bajo tu network me lo pela. Y
así pescaron, no me llamen, a muchos,
no me llamen, no voy para allá.
Así pescaron a muchos en YouTube que los cogieron
que llaman llamado,
que los cogieron en network en YouTube y no van, todos monetizamos juntos. Entonces dentro del network algunos de ellos explotan bien exagerado y el network vive de ti. Luisito Comunica,
ajá,
vivió encerrado en un network por mucho tiempo
y ahí me encanta.
Y el principio de su ascenso y de su, no le caía a él.
No le caía a otro.
Él emancipó mucho después.
Le caía a otro. Este es el cierre más largo del mundo, porque voy a decir otra cosa ahora. ¿Sabes que la semana pasada hablamos de Reinaldo León con Guabamán?
Guabamán.
Me escribió y me dijo, te voy a llevar allí la placa de los 100,000 suscriptores para que la toquemos y la veamos.
Vamos a tirarnos fotos y todo. Como que...
y para verla de estómago, para que la gente diga,
adiós. ¿No? Eso me dijo lo mismo. Espérate,
¿qué es esto?
Ahí muy bien, igual hace. Espérate, síguelo. Para que venga.
Abre todos los canales.
Tuiteenle.
Sí, porque la gente cambia con esas cosas.
Y es, ah, sí,
sean sencillos, gente. Sean goce. Si lo siguen 50.
Le abre los brazos.
Si lo siguen 50 todas las semanas o 200, aprecie esa gente.
Sí.
Que esa gente está sacando su tiempo para gozar con ustedes. Claro,
el que tenga 1,000,000 de seguidores en Estados Unidos. Quiero que sepa que en Estados Unidos viven 300 millones de personas. Exacto. Así que no piense que es grande.
No, es el equivalente a tener 1,000 aquí.
Es que tener 1,000. 3,000 aquí es el equivalente a 1,000,000. Más o menos es la...
Más o menos es la métrica.
¡Y él tiene 2,000 ya!
Sí, ¿verdad? Yo tengo 2,000. Me faltan 1,000 más. Bueno.
Clase mierda. Vamos a terminar.
Mis redes sociales, GW5 en todas las redes sociales y Hablando 24 Frame en todas las redes sociales, menos en Twitter, que es Hablando 24F. Y Hablando Pop está en Instagram. No nos queda nada más, así que nos vemos hasta la próxima.
Rock on, man, rock on.
Eso es Hablando Pop.